Economía para no economistas, economía sin tanto rollo y fácil de digerir, con Marcela Villanueva y Alexander Marroquín de Alema Trading.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes de este día, viernes.
Viernesito, con calor.
Con mucho calor.
Mucho
digo,
calor.
No sé ustedes dónde estén, pero nosotros con calor.
Muchísimo calor, pero festejando el prefestejo a las 10, al 10 de mayo, Día de las Madrecitas. Felicidades a todas las madrecitas que nos escuchan y a las madres que también nos escuchan. No es cierto, felicidades a todas las a nuestras. Yo le mando un saludo a mi madre hermosa que nos está escuchando en este momento.
Yo también le mando un saludo a mi madre que me debe estar escuchando.
También, ¿no?
Seguramente, yo espero, porque esta señora luego es muy distraída.
Pero aún así les mandamos una felicitación a todos, a todas las madres que nos escuchan en esta transmisión, que pues va a ser interrumpido por el tema del coronavirus, todo esto, que pues es
el festejo
de las madrecitas.
Ya no pude hacerle mi bailable a mi mamá.
¿No puedes grabar en TikTok? ¿No?
Yo quería que fuese en vivo.
Ojalá, bueno, fuera.
Pero bueno, pues bienvenidos.
Yo soy Alexander Marroquín.
Y yo soy Marcela Villanueva. Y esta es una nueva emisión de Alema Trading. Y el Día de las Madrecitas.
El Día de las Madrecitas.
De las Madres también.
Pues sí, vamos a empezar a hablar sobre este tema. Obviamente también tenemos, vamos a hablar sobre los datos históricos, económicos que proporcionan Estados Unidos, que es la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas, Marcela.
Vamos a hablar un poquito de Donald Trump. Ha dado de mucho de qué hablar.
Bastante.
Mi buen amigo Donald Trump.
Nos está escuchando como siempre.
Supongo que
saludos,
sí.
Saludos, Donald Trump.
Vamos a hablar un poquito también de Bitcoin. Creo que es importante tocar este tema. Ya se acerca el halving, que es lo más importante.
Bastante importante este evento.
Acerca de Bitcoin. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito como siempre, pues datos chuscos que nos deja el coronavirus.
El coronavirus.
Coronavirus.
Que ya se acabe, ya quiero que se acabe todo este tema de la pandemia, de estar en casita, ya quiero salir a empujarme en el metro, a hacer coraje con los conductores del camión.
No, gracias, yo no ando en transporte público.
Perdón, discúlpame, Marcela.
Nada, no es cierto.
Pero sí,
pues
ya
hablemos
que
un poquito de qué es lo que va a pasar el Día de las Madres. Creo que lo más importante, digo, evidentemente sí pesa el hecho de que no pueda haber un festejo como tal. No, pues este año no va a haber bailables en la escuela, este año
nada.
No va a haber kermés en la escuela. Pero más allá de eso, creo que tenemos que hablar un poquito de cómo está afectando económicamente el Día de las Madres en México.
Sí.
Hablamos del tema de pérdidas económicas muy grandes, porque es uno de los días en los cuales la mayoría de los restaurantes, sobre todo las florerías,
sí, mira,
estos comercios.
Los lugares o los locales que se van a cerrar por este 10 de mayo, de primera instancia, pues son las florerías, se habla de las pastelerías, obviamente también los panteones. Aquí hay un paréntesis porque está abierto solamente si hay servicio, es decir, si pues alguien ya se fue, pues tienen el servicio solamente. Y pues esto lo hacen para evitar festejos y pues evitar que se llegue a contagiar más.
Mayor
personas,
propagación, ¿no?
Para evitar la propagación del COVID. Y esto, fíjate, le va a pegar económicamente a las personas que en este momento de alguna manera están generando ingresos, por ejemplo, en el mercado de Jamaica, que desde hace 60 años estábamos leyendo que pues no se cerraba este mercado, va a estar cerrado, las pastelerías, que a mí se me antojaba un pastelito.
Van a estar cerrados.
Bastante cerrados. Y pues bueno, en el tema de las estadísticas, como tal, hablando de la fecha de propagación, que es del 8 de mayo, es decir, que es cuando se tiene el nivel más grande.
Justamente hoy.
Exactamente. Justamente hoy se registra el pico más alto, precisamente por eso se hace todo lo del COVID, todo lo del 10 de mayo, y se genera una pérdida de 36 mil millones de pesos. Imagínate, esto hablando en dólares es de 1.472 millones de dólares. Entonces, Esto va a afectar muchísimo en el tema del comercio aquí en México, y pues es algo que pues todos los mexicanos celebramos, y pues no hay fecha que no se celebre. Yo me imagino que estés en tu casa sin poder ir a visitar a tu madre o comprarle unas florecitas.
Efectivamente, creo que hablamos de muy buenas pérdidas en cuanto a pues lo que es el 10 de mayo. Hablamos de que son 36 mil millones, lo cual reporta la Conaco y Servitur, no la Canaco.
Hablamos. La Canaca.
La Canaca.
Soy el hijo del papá.
Soy el hijo del papá, no la Canaca. Estamos hablando de la Conaco. Reporta obviamente 36 millones de pesos, lo cual, pues sí, digamos que sí, es un muy buen monto. Y no solamente hablamos del 10 de mayo, o sea, vamos a tomar en cuenta que en total se dejarán de percibir alrededor de 68 mil 400 millones, porque del Día del Niño también, que era un día importante en el que normalmente pues el sector, vamos a decir, de comida rápida, lo que vendrían siendo no solamente McDonald's, Burger King, que normalmente es a donde llevan a comer a los niñitos y se los llevan a jugar y todo esto, bueno, pues ellos también dejaron de percibir este año porque estábamos justamente en cuarentena. Entonces hablamos de que se dejaron de percibir entre el Día del Niño y este próximo 10 de mayo, el Día de las Madres, se dejan de percibir 68.400 millones. Entonces, de pesos.
¿Cuántos millones de pesos a partir de estos festejos de abril, como dices, el Día del Niño más el 10 de mayo? Imagínate esos ingresos, ahora imagínate los empleos que han estado pues dejando atrás, ingresos, empleos informales me refiero, ¿no? Personas que tienen sus locales de comida, las quesadillas, las florerías, las pastelerías, en donde pues todo este tema del confinamiento pues sí les está afectando. Por eso te digo que ya quiero que pase todo esto para que de alguna manera se empiece a reactivar la economía. Se habla de que todas las ventas que se van a dejar atrás el 10 de mayo es el 80% de las ventas a nivel nacional. Entonces, algo tenemos que hacer, algo se tiene que hacer para poder reactivar la economía. Digo, está bien porque así no entras en festejos y aún así hay fiestas, pero creo que lo bueno es mantener las medidas de seguridad que nos proporciona el gobierno para poder cuidarnos, ¿no?
Creo que los únicos beneficiados en este caso, bueno, pues son las plataformas digitales, las personas que actualmente tienen ventas en línea y que pueden seguir con el comercio, que se calcula que alrededor de un 20-25% pues de este comercio se va a realizar en línea. Entonces digamos que a lo mejor no va a pegar tanto, pero ahí entramos en el tema que platicábamos en el podcast pasado, que decíamos, bueno, la importancia de poderte actualizar y de buscar la forma de generar tus ventas en línea. Yo sé que a lo mejor hay algunos negocios que no es posible que hagas tus ventas en línea, pero la mayoría creo que podrían hacerlo. Digo, realmente se trata de que busquemos la forma de poder tomar pues toda esta
contingencia
de lo que está pasando,
¿no?
Exactamente, de que busques la forma de poder generar nuevos ingresos. Si solamente hablamos de que un 20-25% son los que van a estar generando pues como tal ingresos en este 10 de mayo, entonces creo que podríamos ver ahí un muy buen mercado en el cual las personas que tienen un negocio pueden empezar a
pensar en meterme en ese negocio. Creo que esto es una manera de poder reinventarnos, como te comentaba, buscar otras maneras de poder comercializar y que pues la recesión no nos llegue a pegar tanto como se está esperando que llegue a pegar a finales de mayo, en donde ya se va a empezar a reactivar en algunos países. Ya a partir del 1 de junio ya van a empezar a activar los empleos, las empresas van a empezar a abrir de poco a poco, pero creo que antes de que llegue esta fecha tenemos que hacer algo para que pues empiece a caminar la economía y que no se espere. Una recesión económica es inevitable en este momento, como dice Thanos, soy inevitable, como dice. Entonces, creo que lo importante es que podamos generar una estrategia. Digo, la estrategia del señor presidente pues simplemente es el que pueda reanudar las actividades con el Tren Maya y con el aeropuerto de Santa Elena.
De Santa Lucía.
De Santa Lucía, hoy Santa Elena. de Santa Lucía. Entonces, creo que esta estrategia que está tomando el presidente no es como de tal efectiva, no está generando una reactivación económica casi inmediata como se espera. Creo que yo pondría otras medidas antes que el Tren Maya o que el aeropuerto de Marcelo.
Pues mira, hablamos de que realmente no hay mucho ahorita que hacer. No vemos realmente que el gobierno esté tomando medidas. No hablamos de medidas para prevenir el coronavirus, que no se malinterprete, sino medidas en cuanto a cómo reactivar la economía. Hablábamos veía justamente hace unos días que el presidente estaba proponiendo reactivar la economía por medio de un semáforo, vamos a llamarlo de esta forma. Evaluar pues cuáles serían los municipios que actualmente tienen una mayor propagación, ponerlos en un semáforo, vamos a decirlo, en una luz roja, los municipios que tienen actualmente menor número de contagios, bueno, que se pudieran ir reactivando un poquito la economía, y obviamente pues hay municipios en los cuales pues ni están tan mal ni están tan bien, y entonces los colocaría en un semáforo amarillo, en el cual a lo mejor pueden empezar con la reactivación económica, pero pues tomando algunas medidas de precaución. Creo que sí es importante que se puedan tomar estas medidas, porque no olvidemos una cosa, digo, realmente aquí en México pues la mayor parte de la economía se mueve gracias a lo que es el comercio informal, entonces bastante. El hecho de que no tengas como tal, pues no somos tan ahorradores, por así decirlo, entonces a lo mejor puede que tengas un negocio, pero la mayoría de las personas viven al día, entonces el que ahorita tú les quites la posibilidad de realizar comercio, de seguir con sus actividades, pues significa que estas personas prácticamente no tienen cómo llevar comida a la mesa. Estas medidas son buenas en, de alguna manera, porque te permite a esas personas poder otra vez nuevamente trabajar.
Eso sí, creo que solamente hay que esperar a que pase el tiempo, que todas las medidas que están implementando sean efectivas y que pues ya empiece a fluir como tal las compras, que las plazas comerciales vayan abriendo poco a poco. Pero aquí la finalidad es que, pues bueno, pues el 10 de mayo va a ser un día, digamos, normal. Se va a aplazar el festejo de las 10 del 10 de mayo hasta el 1 de julio, hasta el 10 de julio, perdón.
Ajá.
Aquí ya sabes que hacen un festejo en Zócalo y todo esto. Entonces está aplazando hasta el 10 de julio el festejo del Día de las Madres. Pero pues mientras, el 10 de mayo, pues...
No, pero no sé qué tan bueno puede hacer eso, porque mira, digamos que probablemente el 1 de junio ya regresamos todos a nuestras actividades como se tiene previsto. Pero ¿estás de acuerdo que el coronavirus no es algo que dentro de un mes ya hayamos erradicado como país? O sea, probablemente se va a bajar el número de contagios, pero no es algo que ya se haya eliminado por completo. Entonces, el hecho de que tú pases un festejo del 10 de mayo al 10 de junio, o sea, un mes de diferencia no va a ser absolutamente nada. Y que hagas este tipo de eventos todavía, donde va a haber aglomeración de personas, o sea, honestamente,
te voy a decir algo. O sea, yo no hay lo personas que todavía le siguen parando sus festejos, que hacen que la carne asada y obviamente pues en Ecatepec.
Oye, hablamos la semana pasada, digo, para los que ay, Martín, Andrés, saludos, gracias, qué bueno que te gusta el programa, un saludo para ti.
A Erika Macuquis Cookies también, que nos está escuchando, un saludo, gracias por escucharnos.
Y hablábamos de la semana pasada, estábamos hablando de digo, hicimos el podcast todos los viernes, lo hacemos por la tarde más o menos a esta hora, y no teníamos pensado que, digo, platicábamos de Ecatepec, de sus fiestas, de que la naturaleza hiciera lo propio. No, o sea, por favor, no vayan a pensar que fue mala onda.
Es la nueva orden mundial.
Coincidió con que al otro día salió la noticia de estas personas que llegaron al hospital y
sí, oye,
atacando
bastante
a todo mundo.
Pero ya después nos enteramos que pues prácticamente esta persona que estaba haciendo su video en el hospital, pues...
Había tenido fiestecita, ¿no? Había tenido fiesta y digo, o sea, hablábamos ese día justamente de las personas que ahorita no están tomando las medidas adecuadas.
Y fíjate, o sea, era su hermano, la persona que estaba ahí, y era una persona que estaba bajo arresto domiciliario, que no respetaba el arresto.
Por lo visto, no lo hizo.
Realmente,
¿no?
Digo, hay personas que son buenas en Ecatepec y otras, pues, la mayoría, pues...
Mira, no vamos, no, yo no quiero generalizar, ¿no?
Pero, sí, yo sí, pero, yo sí quiero generalizar.
Digo, no quiero pensar que todas las personas de Ecatepec son así, pero digamos que también en Ecatepec, pues, el nivel como de sociocultural, vamos a ponerlo así, pues, no es muy bueno. O sea, digamos que es un municipio, pues, vamos a decirlo, popular, por no decirlo de otra forma, y probablemente esto hace que pasen este tipo de cosas. Creo que en México somos el único país que, en lugar de festejar o de aplaudir lo que están haciendo actualmente médicos, enfermeras, incluso hasta personal de limpieza, no lo estamos reconociendo. En otros países vemos que realmente se está haciendo algo por ellos, y nosotros los atacamos, les aventamos cloro. O sea, ve hasta dónde.
Inclusive estábamos viendo una noticia de que un banco aquí en México, pues, le negó la entrada a un cajero electrónico a un paramédico, precisamente porque pensaban que los iban a contagiar de coronavirus. ¿Me puedes creer eso?
Creo que estamos llegando al punto de la ignorancia. Digo, no quiero generalizar, afortunadamente hay personas que no lo ven así, claro. Pero creo que ya es momento de que, más allá de que esta pandemia nos esté haciendo como sociedad, pues, lo que estamos, la forma en la que estamos actuando actualmente, el no tener, pues, empatía por las otras personas, creo que esto nos debería de abrir un poquito los ojos y darnos cuenta que no importa tu nivel económico, no importa, pues, ni siquiera a lo que te dediques, cuántos años tengas, en realidad este virus puede llegar a cualquier persona. Entonces, creo que tendríamos que ser un poquito más sensibles con este tipo de cosas. Sí, pero bueno, pues, otro de los temas más importantes, lo platicábamos al principio, la tasa de desempleo en Estados Unidos y nóminas no agrícolas que se presentan justamente el día de hoy, por ser el primer viernes de cada mes.
Hay que tomar en cuenta que estos datos económicos se publican, como mencionabas, Marcela, el primer viernes de cada mes. Se indica el nivel de desempleo, las personas que están trabajando formalmente. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Obviamente es obvio, era lógico que iba a presentarse una tasa de desempleo bastante alta. A comparación del mes pasado, pues, bueno, subió un porcentaje bastante grande. Imagínate, de un 6.5% del mes pasado. El mes de abril hubo un 14.5%. Y, pues, Donald Trumpetas, ¿qué es lo que dice? Que era obvio que se iba a presentar.
Sí, obviamente.
O sea, él se lava las manos y dice, pues, el coronavirus, pues, obviamente, pues, nos llegó a afectar. Los republicanos, pues, no me van a echar pleito a mí, porque, pues, era evidente que se iba a presentar.
Pero,
y sí, tiene razón.
Imagínate, sí, o sea, vamos a hablar de que si en Estados Unidos la tasa de desempleo aumentó en estos puntos, y que estamos hablando que Estados Unidos es un país con una economía mucho más estable que en México, pues, el reporte de igual la tasa de desempleo aquí en México, creo que en los siguientes meses va a estar, pero muy, muy, muy elevada. Pues, estábamos hablando hace un momento de que en México, pues, la mayoría de las personas se dedican como al comercio, al trabajo informal, y las personas que tienen un trabajo formal, por así decirlo, con esta pandemia, hablamos de muchísimas personas que actualmente perdieron su empleo.
Imagínate, en Estados Unidos son 20.5 millones de personas que, pues, obviamente, pues, no tienen empleo actualmente en Estados Unidos, y que, pues, obviamente, esto va a afectar demasiado en la economía de Estados Unidos, ¿no?
Ay, Lupita Álamo, le mandamos un saludo, dice que también es nuestra fan. Dice, no entiendo mucho, pero escucho.
Eso es muy bueno.
Justamente es para eso, le mandamos un saludo.
Saludos, esperamos que estés muy bien.
Y justamente el programa es para que puedan comprender mejor estos temas de economía.
De economía, que sea
algo mucho muy fácil,
como,
¿no?
Como el comercial, como es el comercial.
Fácil de digerir.
Sin tanto rollo, entonces... Pues, esto es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta, las personas que hacen inversiones, las personas que están ligadas con el trading, obviamente las personas que quieren estar informados que la tasa de desempleo en Estados Unidos, pues, va a afectar obviamente a las monedas que dependen del dólar, como en este caso México, en donde si hay un desempleo grande, ahora imagínate el desempleo que se está generando en porcentaje aquí en México.
Y hablando justamente de Estados Unidos, creo que mi personaje favorito es Donald Trump, mi íntimo amigo.
Que siempre nos escucha, saludos.
Es mi personaje favorito. Yo, más allá, es que de verdad que cada vez que veo declaraciones, cosas que pasan de Donald Trump, creo que ya no sé si me da risa o si me da como un poquito de preocupación el saber que una persona así esté al al frente de un país y del país que vamos a decir
López Obrador. Perdón por los queridos de López Obrador.
Pero estamos hablando de que Donald Trump actualmente, digo, al ser el presidente de los Estados Unidos, que Estados Unidos es potencia mundial, pues digamos que tiene muchísimo mayor influencia y poder que nuestro querido presidente Cabecita de Algodón.
Cabecita entonces, de Algodón, saludos.
O sea, digo, sí, aquí en México, pues no, diríamos, no cantamos mal las rancheras con este presidente que tenemos, pero con Donald Trump me llega a preocupar. Digo, aquí con nuestro presidente nos propuso el carguen sus amuletitos, pero, o sea, Donald Trump, desde que empezó con sus... con sus comentarios sugiriendo que se pudieran meter rayos ultravioleta en el cuerpo de los infectados inyectaran desinfectante, y que después salió a decir, no, me malinterpretaron, era sarcasmo, pero ustedes todo me atacan. O sea,
todos se lo toman en serio.
El día de hoy está viendo la manera de poder reactivar la economía en Estados Unidos. Está bien, ok, todos necesitamos reactivar la economía. Exacto. Pero él lo está haciendo muy, vamos a decirlo, lo está tomando muy a la ligera. Está diciendo que la economía de Estados Unidos se tiene que mover, o sea, que sí existe peligro, pero pues que no importa arriesgar la vida. O sea, la economía es primero, entonces que se tiene que reactivar. Él empezó justamente con este tema, ya viajó, se fue a una fábrica de mascarillas, vamos a decirlo, en Arizona, justamente. Y el señor no quiso seguir los protocolos.
Es que dice que no respiraba con el tapabocas.
La vanidad antes que todo. O sea, él dijo, yo no me voy a poner mascarilla porque qué oso salir así en los medios.
¿Qué van a decir?
No luce mi bella cara y yo no me voy a poner mascarilla. Es una tontería que no respetes.
Es que
respetes.
Se despeina cuando se lo quita. Se despeina su peluquín.
Su flequillo. O sea, es una tontería que no quieras respetar las medidas de seguridad que tu propio gobierno impuso. O sea, ni siquiera es... que no, o sea, no es elección, pues. O sea, vas a una fábrica de mascarillas y ni siquiera porque estás ahí respetas los protocolos que tiene la empresa. Entonces, creo que desde ahí
hay
ya
que empezar desde arriba, ¿no? A respetar las medidas que pues tú mismo pones y que tú tienes que ser el ejemplo. Viene la temporada donde la propagación es más grande, donde el número de infectados es mucho mayor. Y entre más nos cuidemos, esto se va a acabar más rápido, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, hay que cuidar eso y pues obviamente el señor Donald Trumpetas, pues haga caso a lo que usted dice, no se contradiga.
Es un poco contradictorio porque no quiere seguir los protocolos de seguridad, hace estos comentarios que generan mucha polémica, lo vemos... también muy despreocupado porque para él el primero es la economía, pero también por otro lado da unas declaraciones que asegura que este tema del coronavirus pues es mucho peor que el Pearl Harbor y el 11 de septiembre. Entonces
sí, claro,
es un poco contradictorio que tú lo veas como algo mucho más grave que cosas que pasaron en la historia de Estados Unidos que fueron devastadoras, y entonces aún así no quieras seguir tus propios protocolos de seguridad. O sea, es un poco como que no cuadra, sí. Es incongruente lo que está diciendo.
Hay que seguir las indicaciones, todavía vienen fechas difíciles para la economía. Ya afortunadamente el siguiente mes, el principio del siguiente mes, ya van a empezar a reactivarse las actividades laborales. Pero pues aún así hay que seguir con este tipo de precauciones, ¿no, Marcela?
Pues creo que lo que podemos salvar de todo este tema de coronavirus, creo que es una buena noticia que saca China. Digo, para algunos es buena noticia, para otros es tema para teorías conspirativas.
Exacto.
La nueva criptomoneda que va a sacar China.
Exactamente, creo que esto es, se habla sobre una guerra con el dólar. China, que es una potencia bastante grande hablando del mercado, ahora que implemente una nueva moneda digital, se llama E-RMB, este es el nombre, o RMB, que es el nombre que según se llama la moneda del pueblo, es el significado.
Okay.
Ya se está empezando a implementar, se está poniendo a prueba en diferentes ciudades, y esto es con la finalidad para que cuando lleguemos a los Juegos Olímpicos del 2022, pues ya sea una manera más fácil de comercializar en esa región. Las primeras ciudades en donde se van a poner a prueba son nombres chinos, me voy a esforzar para decirlos bien, es Shenzhen.
Yo solo sé decir coronavirus.
Y chao. Nada
y
más.
Te queremos, chao.
Y te queremos, chao. Es Shenzhen, esa es una de las ciudades, Shenzhou, Shenzhou, y al sur de Beijing es donde se está implementando esta divisa, esta moneda digital. Y creo que pasando de una recesión económica que la cual se espera y puedas implementar en tu región una moneda digital, creo que esto va a ayudar muchísimo a que se pueda reactivar de nuevo la economía. De hecho, la aplicación ya se está probando, ya hay pruebas de la aplicación allá en China, donde pues es más fácil hacer la transferencia de dinero.
Creo que ya lo veíamos venir. No es algo que haya sido de la noche a la mañana. O sea, China llevaba desde el 2014 queriendo generar justo esta criptomoneda. Creo que para las personas a lo mejor que no tienen muy bien como el conocimiento de qué es esto, bueno, pues hablamos de que una criptomoneda pues es una moneda virtual. Es como cuando te ponías a jugar los videojuegos y te ganabas tus moneditas. Pues algo muy parecido. Bueno, pues aquí obviamente tú tienes tu dinero ya no en un banco, lo tienes directamente en una moneda virtual, y con esta moneda puedes realizar algunos pagos. ¿Cuál sería como tal la ventaja? Hablamos, por ejemplo, de Bitcoin, que Bitcoin pues es una moneda descentralizada. ¿Esto qué quiere decir? Pues no la controla ningún banco. Tú sabes que en toda transacción siempre tiene que ver algo el banco, y de alguna manera tiene que salir ganando. Cuando hablamos de una criptomoneda, bueno, pues hablamos de una transacción un tanto pues más directa. En el caso de China, pues ya querían hacerlo, porque ya una vez que se generó Bitcoin, pues ellos vieron una forma de poder ir un paso más allá del el realizar transacciones a través de tarjeta o de hacerlo de transferencia bancaria. Ellos ya vieron que realmente el futuro está en que ahora todos vamos a manejar nuestro dinero en criptomonedas.
Claro. Y fíjate, esto, el avance de esta moneda digital se impulsó gracias a Facebook cuando publicó que iba a generar Libra, es decir, esta criptomoneda que ellos iban a crear.
Ya no salió.
Ya no salió seguimiento, pero esto fue una luz verde para China para decir, ok, ahora nosotros tenemos que crear nuestra propia moneda, y esto fue gracias a que se publicó Libra. Y fíjate que Libra se hablaba de que iba a llegar con un gran peso contra el Bitcoin, y pues se quedó solamente en palabras, ¿no? Entonces,
sí, solamente generó como un poco de especulación en el momento en el que se dio la noticia, pero no, ya no tuvimos más noticias. Aquí la ventaja de pues esta criptomoneda que están generando en China, que apenas está como en la fase de prueba, pues creo que la ventaja es que tiene el respaldo o tiene la ayuda de algunas empresas como McDonald's, Starbucks, estamos hablando de Subway, que ya van a empezar a aceptar pagos. Creo que lo que le ayudó a China a poder llevar a cabo este proyecto que tenía en cuanto a criptomonedas es que ellos ya todo lo realizan a través de aplicaciones. Incluso, pues, una de las ciudades, pues ya justamente de China, pues se nombró como ejemplo de sociedad sin efectivo. O sea, ellos ya no usan efectivo, ellos ya usan todo a través de transacciones bancarias, pago a través de tarjeta de crédito, de débito. Entonces ya no utilizaban efectivo, que es lo que ya cuando tienes una sociedad que ya está acostumbrada a utilizar la tecnología, es mucho más fácil que puedas introducir una criptomoneda.
Entonces, y hablando de criptomonedas, el Bitcoin, que es una de las más fuertes en este momento, y antes de un evento que se va a llevar a cabo, que se lleva a cabo cada 4 años con el Bitcoin, que es el halving.
¿Qué es el halving, Alexander?
Pam, 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 pam. Pues bueno, es el halving obviamente es un evento que se lleva cada 4 años, en donde cada cierto número de criptomonedas o cada ciertos bloques se hace un reconteo. Entonces, cuando se hace un recorte dentro del que es el halving, y así se llama el evento, esta criptomoneda se basa en la oferta y la demanda. Entre más popular sea, pues es más valiosa. Y ahora, si le generas escasez, pues se vuelve más valiosa.
Es entonces, como el oro.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar la siguiente semana con el halving? Imagínate, le metes una recesión económica al país, una pandemia, y a los que manejan criptomonedas como el Bitcoin le metes un halving donde van a reducir el número de criptomonedas a la compra y a la venta, pues será la más valiosa y va a llegar a un punto. Al día de hoy un solo Bitcoin tiene un costo de $10,000. Entonces en este tipo de eventos llega a subir su valor a casi el doble, llega a tocar los $20,000 un solo Bitcoin. Y pues obviamente como no está respaldado por nada, es decir, no tiene un valor físico que pueda respaldar el valor del Bitcoin, llega a generarse una burbuja económica, el cual pues bueno, en algún momento se tiene que reventar, y es cuando empieza a generar una caída. De hecho, en el 2016, que fue el halving pasado, subió casi un 80% del valor del Bitcoin, y en cuestión de días que se generó esta burbuja financiera y llegó a perder pues el mismo porcentaje. Entonces,
es que no olvidemos que realmente lo que es el tema del Bitcoin, pues es una moneda, es la primera criptomoneda que tomó realmente fuerza. Como tú lo dices, el valor de lo que es el Bitcoin, bueno, pues se basa en cuanto al tema de escasez. Y no olvidemos que nosotros somos una sociedad que nos basamos en nuestras compras por escasez, como pasó con el papel de baño, ¿no? O sea, ya cuando sientes que algo no hay, hay como que despierta en ti esa necesidad de tener que comprarlo. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con el Bitcoin? Bueno, pues al momento en el que se recorta el número de bitcoins o de producción de bitcoins, por así decirlo, pues ¿qué es lo que sucede? Que igual despierta el efecto papel de baño en las personas, y lo que dicen es: tengo que comprar una criptomoneda, y empiezan justamente a comprar bitcoins. Esto obviamente eleva el valor. Es muy raro que esta moneda pues haya tomado tanta fuerza, porque realmente no basa su valor en nada. Como bien lo decíamos, es únicamente oferta y demanda. Pero aún así, tomamos en cuenta que un bitcoin llega a costar alrededor de $10,000.
Exactamente.
O sea, digo, no es como que te puedas comprar ahorita un bitcoin tan fácilmente, ¿no?
Yes. Imagínate, Andy G. Indica que, bueno, esta persona es una persona, un catedrático que obviamente pues está muy cercano al tema de las criptomonedas, una de las personas que invierte mucho en esto. Dice que este halving pues obviamente será mucho más diferente al anterior, precisamente por los temas actuales. Le metes un coronavirus, le metes una recesión económica a un evento como este, que pues va a afectar, te va a beneficiar si sabes invertir en el Bitcoin, pero hay que saber cuándo retirar tu capital o cuándo decir, sabes qué, no me toca operar, porque pues espera una caída pues bastante grande, en donde pues aquí muchas personas pueden perder mucho dinero o pueden ganar mucho dinero.
Efectivamente.
Pero ¿cuál es el porcentaje de las personas sin experiencia cuando invierten en un activo como estos? Pues es de que lo pierdan.
Mira, realmente creo que lo que ha hecho al Bitcoin actualmente atractivo es que, como lo decimos, bueno, pues no va ligado con temas de mercado. Pues estamos viendo que el tema del coronavirus pues fue algo que hizo que los mercados colapsaran, que realmente no se vieron muy buen panorama para el tema de inversiones, pero para quienes ya saben manejar Bitcoin, pues sí fue un muy buen panorama, porque lo que suceda dentro de lo que son estos mercados no le afecta directamente al Bitcoin.
Como diría Andrea Legarreta, ¿no?
Sí, el precio del dólar no le afecta a nadie.
Saludos, también nos está escuchando.
Pero, o sea, digamos que acá el Bitcoin pues no le vino a afectar mucho, tanto así que estamos viendo que actualmente el precio, hace unos días lo veíamos en 7,000, no estamos hablando de mucho, hace dos semanas atrás lo veíamos aproximadamente en $7,000 y ahorita está en 10,000, que también le ayuda el tema de que viene el halving, y obviamente eso lo hace mucho más atractivo para los inversionistas, pero creo que debemos de tener cuidado. Sí puede llegar a tener un alza en el precio muy, muy, o sea, notable.
Bastante notable.
Pero también no nos olvidemos que pues es un activo mucho, muy volátil. O sea, bastante. Puede llegar a subir de precio, pero pues para mañana ya perdiste la mitad. Entonces, creo que podríamos estar pendientes. Es un muy buen movimiento el que viene, pero solo para operaciones en corto, o yo lo vería así.
Sí, y fíjate, esto también va a afectar a las personas que generan mineo, las personas que andan por la red ahí minando, encontrando, buscando bitcoins. Obviamente los bitcoins, las personas que se dedican al mineo, se dedican a escarbar, por llamarlo de esta manera, y si encuentran un bitcoin que anda por ahí por la red, pues obviamente ellos les pertenecen, ¿no? Entonces el mineo también va a afectar a las personas que se dedican prácticamente a esto, y pues fíjate, hay diferentes tipos de mineos, en donde debes de tener una infraestructura bastante grande. Obviamente pues aquí en México no se puede hacer.
Aquí en México es ni imposible. Hablemos de, o sea, de chiste podemos hablar de mineo.
El recibo, o sea, de la luz te va a llegar
te llegaría
bastante
carísima.
Caro.
O sea, aparte si vives en una zona en donde hace mucho calor, olvídate. O sea, está bien en países fríos en donde probablemente el precio de la luz no es tan caro. Hablamos, por ejemplo, de Venezuela. Pero aquí en México poder realizar mineo te sale aproximadamente en unos $7,000. Que puedas generar un Bitcoin, vamos a decirlo, pues realmente ahorita te puede llegar a dar una muy buena ganancia, pero creo que solamente si tienes un buen monto de inversión para poder realizar mineo.
Y yo solamente lo veo bastante frío.
Y que vivas en un... O sea,
es
no
que
te
realmente
quieras...
el que tú puedas armarte un sistema de mineo sí es caro, precisamente por el software, por el equipo que tú debes de tener, por el personal que tú debes de tener, y que digas que encuentran un Bitcoin completo, pues es bastante difícil. Depende de qué tan grande sea tu equipo para poder recuperar los bitcoins que te van a generar ganancias, ¿no? Entonces, el halving es un tema bastante amplio. Obviamente, los que les interese aprender sobre el halving, sobre criptomonedas, para eso estamos nosotros.
Acérquense. Si ahorita tú te sientes un poco desubicado con el tema del bitcoin, tengo que decirte tristemente que es momento que te pongas a estudiar. No, ya. El tema del Bitcoin es muy importante. Creo que para las personas que apenas lo van escuchando, bueno, pues tomen en cuenta que el Bitcoin o el tema de criptomonedas no lo vemos muy lejano, lo vemos en los próximos años, va a empezar a tomar mucho más fuerza. Entonces, yo planeo que para unos cuantos años, la mayoría de las personas ya vamos a estar utilizando criptomonedas, porque ya es así como los bancos están viendo el cómo evolucionar. Ya vamos a pasar de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, banca móvil, vamos a pasar a criptomonedas. Entonces, creo que es muy buen momento para que se empiecen a involucrar en el tema y que lo vean como un modo de inversión.
Bastante rentable si se sabe manejar bien. Y también no caigan en ese tipo de inversiones donde te dicen que vas a comprar y vender fracciones de Bitcoin, porque pues estos son redes piramidales o redes de mercadeo, donde pues simplemente es una estafa, ¿no? Como la famosa flor de la abundancia, más o menos así lo hacen. Entonces, acérquense a los profesionales.
O cuando te decían que compraras tu diamante. Compra su diamante y al mes le van a llegar miles de pesos.
Imagínate, si así fuera, todos mundos teníamos un diamante, ¿no?
Si invertir fuera tan fácil, ahorita ya todos
es
seríamos
que,
ricos.
Es precisamente eso, o sea, las personas piensan que invertir es fácil y pues no lo es. Debes de tener experiencia y debes de saber con qué y en cuándo te toca invertir y en qué activo, ¿no? Entonces, es eso. El tema de halving es un tema bastante amplio, en donde pues sí te deja bastante rentabilidad, pero hay que saberlo manejar.
Pero bueno, llega el momento divertido de Alema Trading, los datos chuscos del
datos
coronavirus.
Chuscos, a ver,
les voy a contar
qué
algo. La semana pasada les platiqué del señor en bata que salió corriendo porque tenía miedo de
era
que si
José
tuviera...
X.
José X, que no lo hemos encontrado. Sé que algún día lo vamos
por
a encontrar.
Por ahí debes estar, José X.
Y te vamos a encontrar.
Te vamos a encontrar.
Esta vez les traigo una historia más padrísima.
A ver.
¿Adivina quién dio positivo para coronavirus?
Madonna.
Aparte.
Aparte, Chabelo.
No, ese. Chabelo no. Chabelo es inmortal. Adivina quién crees que dio coronavirus.
No sé.
¿Quién
a ver,
le dio?
Cuéntame.
Le dio coronavirus a una cabrita y una papaya.
Imagínate.
Chécate cómo andamos.
Me lo juras.
¿Sabes en dónde?
¿Dónde?
En Tanzania. Digo, o sea, de una vez escuchas el nombre y dices como, ¿dónde está Tanzania?
En el demonio de Tasmania.
Está en África. Este país africano, bueno, pues, ¿qué fue lo que hicieron? Llegaron las pruebas, el kit de test de coronavirus, y empezaron a enviar pruebas con nombres de personas, pero eran pruebas, por ejemplo, de una cabra, de una papaya, así de muchas cosas.
Los estaban poniendo a prueba.
Los estaban poniendo a prueba. La cosa es que regresaron las pruebas y resulta que la papaya y el cabrito tenían, o sea, dieron positivo para coronavirus.
Santa papaya.
Santa papaya, que hasta las papayas les da el coronavirus. Entonces, el presidente de Tanzania, este señor que se llama John Magufuli.
Magufuli.
Magufuli. Magufuli. Espero no haber invocado a alguien con mi pronunciación. Pero bueno, este señor sale a dar una declaración y dice, ey, aquí qué pasó, que una papaya salió con positivo para coronavirus. Y la Organización Mundial de la Salud, respetable como siempre, dijo, eso es imposible, eso es muy poco probable que pase. Entonces, bueno, pues alguien tenían que cortar la cabeza. y que despiden al que era encargado del control de calidad de los exámenes para coronavirus en ese país.
Es que esto ayuda a que esta información o el tema del coronavirus se tome poco en cuenta, precisamente por este tipo de situaciones donde tú estás poniendo a prueba a la organización que da lugar a dar veracidad y a que se hagan las pruebas y que digas, bueno, ahora le voy a hacer la prueba a una papaya a ver qué me dicen y le voy a poner el nombre de una persona y que resulte que sí salió positivo. Esto no ayuda nada a las estadísticas y a la creencia, ¿no? A que la gente lo tome en cuenta y que pues realmente sean serios con el tema.
Pues esta fue la historia chusca de la semana del coronavirus. No sé si superó la historia de Jesús X.
La verdad no lo sé. Creo que todavía me imagino al señor corriendo en bata.
No lo supera.
Diciendo,
¿no?
¡Ayuda,
ayuda! ¡Ayuda, ayuda! Pero, ¿cómo ves que el tema de la papaya? Digo, para mí realmente es un tema que me puede encender un foco rojo, porque, digo, no sé si solamente haya sucedido en este país, o tal vez en algunos otros países no se haya realizado esta prueba, para ver si se están dando positivos falsos. Vuelvo a repetir, yo no quiero decir con esto que no existe el virus, pero pues ya son demasiadas historias bastante que han salido, y no solamente en México, lo vemos en muchísimos otros países, lo cual a mí me generaría pues un poco de preocupación en cuanto al manejo de la información que se está dando, y sobre todo, cómo es que se están realizando los test, que hasta una papaya puede resultar con coronavirus.
Imagínate.
Esperamos que se recupere la papaya y el cabrito.
Ahorita
también.
Ahorita está intubada. Ajá. Para que pueda respirar.
El cabrito también. El cabrito está en espera de poder ver a sus cabritos hijos.
No, fuera del tema chusco, pues creo que sí hay algo como medio extraño, medio raro también con el tema que se lleva del coronavirus. Y pues no sé qué tanto nos estén ocultando el gobierno, la Organización Mundial de la Salud. La verdad, no sé, a veces llego a pensar en donde las personas que hablan que no existe el coronavirus, pues es a raíz de este tipo de noticias falsas.
Y se da esa desinformación.
Exactamente, entonces, aparte de eso, pues imagínate, ya tenemos a la papaya, al cabrito, ahora súmale
a
unas
Donald
avispas
Trump.
Asesinas. Imagínate.
Aquí era momento como de meter el grito, ¿no? Como de...
¡Ah! Avispas asesinas, imagínate. Eso ya es como sumarle más a todo esto.
Que los Simpson
lo predijeron.
Como siempre, como todo.
Sí, oye. Miden 5 centímetros. Y dicen que su picadura es como si te arrojaran acero hirviendo la picadura. Vimos un video donde se come, donde mata un ratón, es una de estas avispas.
Sí, pobrecita. Aparte acaban con las abejas, o sea, ahorita que
las
estamos...
Las decapitan, pobrecitas.
Sí, o sea, las abejitas que están en peligro de extinción, y que si las abejitas mueren, pues probablemente a nosotros no nos quede mucho tiempo de vida, porque las abejas son muy importantes.
Bastante.
Aunque usted no lo crea, las abejas son muy importantes para el planeta. Y entonces imagínate, ahorita las abejitas pues están a punto de entrar en peligro de extinción, y luego llegan estos avispones asiáticos, tenían que ser como siempre.
Se llama avispa asiática, y pues obviamente en Asia mueren de 50 a 60 personas por picaduras de estas avispas. Y
yo
en
sí
Estados
la vi,
Unidos, en Estados Unidos, obviamente a finales del 2019 se habían visto este tipo de avispas, avistamientos. Y pues vimos un video donde también en Torreón encontraron una de estas avispas.
Ayuda.
Ya, el mundo ya se va a acabar.
Ayuda, por favor. Ayuda.
Creo que eso sí es como sumarle una tragedia más al mundo.
O sea, estamos en cuarentena y de repente llegan estos avispones. Honestamente, a mí las avispas me causan mucho, mucho, mucho temor. Y luego ver el tamaño de estas avispas, sí es...
O sea, sí, hay avispas
para mí,
grandes. O sea,
para mí sí es algo preocupante.
Hay avispas grandes, hay avispas de 3 centímetros. y no sé cómo se llaman estas avispas. En lugares cálidos suele ser donde evitan ese tipo de avispas. Pero ahora súmale una de 5 o 6 centímetros y que te pueden picar y que realmente duele mucho.
Que una sola picadura probablemente te puede te puede dar un choque anafiláctico. Mira,
prefiero que haya extraterrestres como el podcast pasado a que te encuentres una de estas avispas. Me daría más miedo.
A mí también me daría miedo, porque primero no sabes si puedes ser alérgico. O sea, a lo mejor un solo piquete de esta avispa no te puede generar nada. Te puede generar, lo decíamos, un choque anafiláctico. Exacto. Pero varias picaduras de este avispón, pues sí te puede llegar a
matar.
Uh-huh. Sí, a que veas el concierto de Michael Jackson en vivo.
En vivo, primera fila.
Primera fila.
Entonces, si estás afuera, pues puede ser que te pique una de estas avispas. O si estás adentro viendo Netflix, pues ya no vas a poder porque van a subir también sus precios. Imagínate.
Diosito, ya llévanos.
A medida de que se aceptó, se aprobó el presupuesto para el 2020, gracias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, decidieron aumentar un 16% al IVA y el ICR en temas, por ejemplo, de Netflix, en comida rápida como Rappi. También en Uber, Spotify, Amazon, todo este tipo de plataformas donde hay una comercialización y donde hay pagos mensuales o rentas mensuales, pues le van a subir un 16% a este tipo de plataformas digitales, porque pues se les antojó esto según para reactivar y aumentar el ingreso al erario público y pues todo lo que se roban, pues imagínate, ahora le suman más a las plataformas. Esto se va a aprobar a partir del 1 de junio, esta medida, para que pues las personas que tengan este tipo de plataformas pues vean que generen una medida en su presupuesto y pues si deciden cancelarlo. Yo sinceramente voy a cancelar Netflix, me quedo con Amazon, pero
yo también, yo creo que el Netflix se va a acabar.
Sí, ¿no?
Spotify. Ay, pobrecita, viene el día de la mamá y ya no va a poder ver el Netflix.
Entonces, pues van a seguir aumentando, obviamente, pues tienen que generar este tipo de estrategias para recuperar capital, pero pues no, sí, hay otras medidas. Pero
no sé qué tan bueno sea esto para Netflix, te voy a decir por qué. Vienen otras plataformas, por ejemplo, Amazon es una plataforma que el costo es muchísimo más bajo de lo que es Netflix. Y no nos olvidemos que el siguiente año viene la plataforma Disney. Entonces, incluso ya habían sacado algunas series de todo el contenido de Disney, ya no se encuentra actualmente en Netflix, que creo que realmente pues era un contenido muy bueno. Netflix como producción independiente tiene buenas series, tiene buenas películas, pero no sé qué tan bueno sea el que ahorita eleves los costos, cuando creo que era una muy buena temporada para ellos. O sea, se entiende que a lo mejor por cuestiones ajenas tenías que subir los costos, pero en realidad ese porcentaje que se les estaba cobrando a ellos, ellos muy bien lo pudieron haber pues tomado, lo pudieron haber ¿cómo se me fue la palabra?
Pues generado.
Lo pudo haber tomado implementado. Ellos. Ellos para no dárselos, o sea, para que no se los cobraran a sus usuarios.
Es que esto va a ser solamente en México, es el aumento del IVA, precisamente por el tema del presupuesto del 2020. El Netflix lo que hace es decir, pues sí, yo doy mi servicio, pero tu país está subiendo el precio, me está cobrando impuestos, pues voy a tener que subir también mis precios.
Que justo justamente en ese se contempla no solamente el cobro de impuestos de algunas plataformas, también la señora que vende Avon por catálogo ya va a empezar a pagar impuestos, ya se les va a empezar a cobrar el ISR. Entonces, digo, sí viene ese paquete, viene un poquito complicado. Bastante. Porque, pues, imagínate, las personas, la señora ama de casa, la señora ama de hogar, que vendía productos por catálogo, llámese Avon, Jafra, Mercay, lo que sea, bueno, pues ya también se le va a empezar a hacer un descuento. Estamos hablando que no se le gana mucho, o sea, no es como que una familia pueda vivir de eso y todavía que se empiecen a descontar, le hagan descuento de ISR, claro. Es como un poquito complicado. Viene también, obviamente, el que paguen este impuesto, las plataformas, también los de Uber ya van a empezar a pagar ISR.
Ahora, imagínate, si los de Uber estaban enojados por todo el tema de los taxis, donde pues es mucho más difícil que ellos puedan capturar pues pasaje, que te digan, no, joven, pues no voy, y pues llegue Uber y te diga, pues yo sí te llevo, y ahora le subes los impuestos. Y fuera de eso, nos platicaban hace unos días una espectadora que trabaja en el Oxxo, donde le hacen un descuento de casi 300 pesos de su sueldo por ayuda a los necesitados, sí, pero quiero, eso sin consultarlo, ¿no?
Quiero platicar un poquito de esto. Creo que es muy importante resaltarlo. Se hizo un decreto en el cual nuestro cabecita de algodón dijo que se iba a empezar a hacer un descuento a todas las personas, a todos los funcionarios, ¿no? O sea, iban a empezar a contribuir para todas estas ayudas que se va, que va a dar como tal el gobierno. Pero estamos hablando de que son personas que tienen un ingreso fijo y es un ingreso muy bueno. Pero si tú trabajas en el Oxxo y que no es, vamos a decirlo, tu sueldo no es tan alto y que todavía te hagan un descuento de 300 pesos.
Imagínate.
Por, digamos que a lo mejor para algunas personas no es mucho, pero para una persona que tiene un sueldo, vamos a decirlo, en el Oxxo, que no es muy elevado y que te quiten 300 pesos, es muchísimo. Y te dicen, bueno, es para que puedas contribuir a las ayudas. Creo que realmente no iba por ahí el descuento.
Le quitas,
¿no?,
a los que tampoco...
A los que tampoco tienen.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, pues que empiecen desde arriba. O sea, López Obrador dijo que va a recortar los sueldos de funcionarios, etcétera. Pero pues efectivamente sí le están quitando a las personas que sí lo necesitan, que son las personas que trabajamos todos los días, y pues ellos que tienen pues la oportunidad de poder generar ingresos mensuales arriba de los 60 mil pesos, y eso es poco, pues creo que deben de empezar por ahí. Entonces, pues Marcela, ¿con qué te quedas el día de hoy de este podcast?
Me quedo con el Día de las Madres.
Sí.
Un abrazo.
Les pondremos las mañanitas, pero pues nuestro asistente de audio a veces es un poco distraído. Pero...
Ando enamorado, por eso luego pone canciones románticas.
Romanticonas como el pasado, ¿no? Pero pues les deseamos un feliz 10 de mayo a todas las madres que nos escuchan. Las que estén lejos, las que estén cerca, pues abracen mucho a sus madres, quiéranlas mucho, apapáchenlas. Este 10 de mayo pues van a estar pues en sus casas y pues
quiéranse, bésense, abrácense.
Todavía no.
Todavía no.
Entonces pues ya me quedo con eso, también me quedo con el 10 de mayo. Hay que esperar el tema de la economía, cómo se puede reactivar estos días y ver cómo funciona la moneda de China.
Creo que es muy importante poder revisar cómo va a funcionar, cómo arranca este tema de la criptomoneda. Martín Andrés nos dice, no se vayan. Híjole, nos tenemos que ir, pero no te pierdas la próxima emisión el viernes.
El día martes.
El día... Igual también estamos, podcast. Ya nos están pidiendo que lo hagamos más seguido, entonces el día martes podríamos regresar con este podcast. Síganos, compártanos,
recomiéndenos. También seguimos con las sesiones en vivo, los que quieran aprender acerca del trading, sobre el manejo de economía, pues bueno, obviamente aquí es importante que se acerquen con los profesionales. Y bueno, por supuesto que sí, un saludo a la familia Carrizales Álamo.
Un saludo,
Martín,
beso.
Andrés. Que pasen un excelente 10 de mayo. Estamos, pues, mandándole una felicitación muy grande. Y pues, acérquense con las personas que saben temas de economía. No caigan
favor,
en academias
no
chafas,
sí,
que salieron ahí improvisadas, por favor.
Hace poco vi una publicación, digo, no era de trading, era una masterclass.
Masterclass.
Ajá, para que aprendieras a invertir en bienes raíces. Dios mío, o sea, yo veía la cantidad de mensajes que decía, info, por favor.
Y las personas confían en ellos.
Confían,
o sea,
en ellos.
Muchas personas
pero,
que quieren conocer y que caen con estas
por
cosas.
Por favor, sí. Si enseñas sobre inversiones de cualquier tipo, créeme que las personas no necesitan ver una foto tuya con pose de exitoso. Porque creo que cuando las personas son exitosas, lo menos que necesitan es la necesidad de
perfil
mostrarlo.
Perfil bajo.
Exactamente. O sea, creo que cuando lo tienes, no tienes la necesidad de, tengo que exponer mi foto con una buena pose y cara de conquistador. Porque eso de inicio te hace ver que...
Eres un estafador. Entonces, acérquense a las personas que saben, a Lema Trading, tenemos nuestras sesiones, las personas que estén interesadas, se registren, regístrense. Aún así, las personas que nos escuchan, igual saludos, mándanos preguntas sobre temas que quisieran tocar el siguiente podcast. Y pues, Marcela, pues, Yo me despido.
Yo también me despido sin antes, pues mandarle un abrazo a todas las mamás que nos están escuchando. De verdad, el domingo es el Día de las Madres, pero es muy importante que si tienen a su mamá a un lado, si la tienen viviendo con ustedes en su casa, entonces de verdad la consientan mucho y que valoremos que estos días, pues muchos no vamos a poder ver a nuestras madres, pero gracias a la bendita tecnología, pues hagan una llamada, una videollamada, mándenles mensajito, algo. Pero bueno, pues un abrazo a todas las madres.
También nos mandan aquí felicitar a la esposa de Martín Andrés, Lupita Álamo. Muchas felicidades, le mandamos muchos abrazos de parte de Lema Trading.
Por ser la mejor mamá.
Por ser la mejor mamá, obviamente. Y pues
un abrazo a la mamá de Alexander también. A la
madrecita
mía también.
Hermosa, te mando saludos.
Les mandamos un beso muy grande.
También a la mamá de Marcela Villanueva.
Por supuesto.
Y pues yo me quedo con este tema de hoy. Pues cuídense mucho. No se abracen todavía. No,
no
se besen.
Todavía, a menos de que vivan en la misma casa.
Eso sí. Entonces, pues yo soy Alexander Marroquín.
Y yo soy Marcela Villanueva.
Mira, nos despedimos con esta hermosa canción romántica.
La hora romántica.
Nuestro asistente de sonido siempre es...
Está muy enamorado.
Sí, está muy enamorado.
Pero bueno, pues yo soy Marcela Villanueva.
Y yo soy Alexander Marroquín.
Y esto fue Alema Trading.
Bye,
bye.
Chao.
¿Qué? ¿Esperabas un comercial? Pues no. Inscríbete a Lema Trading. En un momento, continuamos.